¿Nos sentamos, Paula?
Sí, por favor.
Bueno.
Gracias. En primer lugar, quiero agradecer enormemente al autor, a quienes organizaron este evento, porque la posibilidad de compartir con quienes tienen toda la experiencia y todo el reconocimiento en una materia que básicamente me es propia por anexión. Entonces, lo que antes que nada debo decirles es que he vivido esta competencia penal electoral como un hecho de la realidad que se impuso a nuestra competencia electoral ortodoxa, o lo que nosotros consideramos el cauce de la competencia electoral. Hace ya 23 años, cuando llegamos a la Cámara Electoral, nosotros convivimos con una competencia que se bifurcaba, ustedes lo recordarán, y los delitos y las faltas electorales seguían el camino de la competencia federal penal. La verdad es que esta materia, que poco a poco fue tomando robustez y, digamos, cierto nivel de reflexión, que creo que recién tiene hoy en esta obra una compilación y un ordenamiento conceptual, nos fue sorprendiendo principalmente, por su proficua naturaleza y principalmente también porque observamos en el derecho comparado. Con el doctor Ríos, a quien admiro mucho, hemos tenido infinidad de diálogos acerca de lo que la experiencia en el derecho electoral comparado nos iba presentando como una hoja de ruta de los conflictos penales electorales. Y efectivamente, el tiempo terminó exigiendo que la cuestión fuera objeto de una regulación propia y que fuera objeto de una competencia específica. Es allí donde nos encontramos hoy, después de la sanción de la 27504, ante esta nueva, digamos, tipología de competencia que tiene peculiaridades muy especiales. Yo me permito, por esta cuestión, en primer lugar, en atender a la importancia del tema, digamos. Los delitos y las faltas electorales tienen diferente grado de, digamos, impacto en la vida democrática de las sociedades, pero sería realmente ingenuo no advertir que en todas las democracias occidentales, contemporáneas, consolidadas, es un tema central. Basta con ver lo que pasó en Francia en la década del 80, en España tal vez en la década del 90, en Alemania un poco antes con el alejamiento de Helmut Kohl, que es poco menos que un héroe nacional para ese país, lo que está ocurriendo hoy en materia penal electoral en los Estados Unidos, y ni que hablar de todo lo que nos ha presentado Latinoamérica en este punto. Entonces, la realidad es que es una agenda propia y también es una agenda que es concomitante al desarrollo de las democracias occidentales. Por eso es que creo que esta obra, que es un trabajo conceptualmente digamos, muy íntegro y que nos va a servir como guía para trabajar la cuestión, viene a ocupar un espacio vacío porque hasta ahora no teníamos nada trabajado conceptualmente en el ámbito de la doctrina nacional. Ha habido sí algunas compilaciones, no quiero pasar por alto ni herir ninguna susceptibilidad, pero ha habido algunas compilaciones, Leandro me acompaña en esto, y algunos trabajos en algunos códigos comentados, etcétera, pero nunca tuvimos un abordaje integral de la problemática, ni tampoco un abordaje conceptual de la problemática del delito y de la falta electoral. ¿Cuándo es que esta materia realmente toma una dimensión, si se quiere, digamos, invadente del proceso democrático, cuando abordamos indiscutiblemente la cuestión del financiamiento? El financiamiento electoral, el financiamiento de las campañas electorales y de los partidos políticos nos pone o nos enfrenta a la Comisión de Delitos y conjuntamente con esto pone en jaque el sistema desde su origen hasta su eclosión. Por eso es que, les decía, esto podría ser abordado como lo era antes, como una incidencia del proceso electoral, pero debe serlo, como lo hace el doctor Ríos, con cierta autonomía, porque en realidad esto pone en juego la legitimidad del proceso electoral en conjunto. Por eso es que creo que los bienes tutelados van mucho más allá de lo que podríamos decir desde la perspectiva del derecho penal son los bienes protegidos. Porque finalmente estamos hablando de la legitimidad del proceso electoral en su conjunto. La cuestión que aborda el doctor Ríos no es una cuestión que va atender solamente los tipos penales, sino que finalmente va a tener una proyección sobre la legitimidad del proceso. No quiero hacer una referencia aquí, pero basta mencionarle que hoy los candidatos de lo que nosotros observamos como la democracia más consolidada del mundo están sometidos a diferentes procesos penales por actuaciones vinculadas con procesos electorales. Entonces, la realidad es que sería necio no considerar que esta materia iba a llegar a nuestras costas, digamos. Este era tarde o temprano un hecho inexorable. Ahora bien, el gran desafío del doctor Ríos es, y creo yo, es el desafío de todos aquellos que atendemos a esta materia, el compatibilizar la lógica del derecho penal. Y por eso es que me alegra estar aquí con penalistas y procesalistas penales que evidentemente me van a ayudar a mí a aprender más de esto, con una lógica muy diferente, que es la lógica del derecho electoral y del derecho, digamos, de las asociaciones, que viene a ser el que rige el derecho de los partidos políticos. Este encuentro de diferentes fuentes es problemático y muy conflictivo. Yo en este punto debo decir que tengo algunas diferencias con el doctor Ríos, él lo sabe desde siempre. No, por favor. Él lo sabe, lo hemos hablado largamente, él tiene una visión estricta, él parte de la lógica de la subsunción con mucho rigor. Yo personalmente tengo una visión panóptica del problema, creo que las lecturas del derecho penal nos limitan la percepción de la problemática del derecho penal electoral, pero lo que está claro es que me va a costar mucho rebatir lo que el doctor Ríos nos enseña en su trabajo y en su obra cotidiana que tiene que ver con su tarea. Por eso es que creo que la obra del doctor Ríos tiene la bondad, por otra parte, de ser de un hombre que convive con la problemática del derecho penal electoral. No es un teórico del derecho penal, no es un teórico del derecho electoral, es un juez con competencia electoral que ha tenido que administrar procesos con competencia penal electoral, por cierto, complejos. Por eso es que creo que la propuesta que nos hace tiene un valor enorme y tiene un valor, por otra parte, enorme en la medida en que él es un juez valiente, porque creo que lo ha demostrado con su actividad, pero también lo ha demostrado con su obra académica. No todos los jueces estaríamos en condiciones de asumir los desafíos académicos que él asume y de tomar posiciones tan enfáticas en torno de problemáticas muy discutidas y muy discutibles. En algo que debo insistirles es el hoy y el futuro de los sistemas electorales vistos en su conjunto. Esta problemática no es, o esta materia no es algo que podamos dejar en la biblioteca. A este libro, lamentablemente, y para bien del doctor Ríos, vamos a ocurrir muy seguido, porque indiscutiblemente es una materia en enorme discusión y en crecimiento. De modo que para mí es un verdadero honor que el doctor Ríos haya pensado en mí para acompañarlo en esta tarea. Y creo que además ni siquiera el derecho penal ha terminado de elaborar cabalmente la presencia de los delitos complejos. Entonces, si al derecho electoral penal le sumamos que está indiscutiblemente vinculada no ya con delitos tipificados sencillamente, sino con delitos complejos que traen aparejados delitos precedentes y que nos remiten a la exigencia de una investigación autónoma, les diría que estamos en el peor de los mundos. Bueno, es allí donde nos ha llevado y nos pretende guiar el doctor Ríos con su obra. Por eso es que el trabajo es valiente, serio, consistente, y no me queda más que felicitar al autor, porque creo que nos enseña mucho y nos aporta en una materia que seguramente va a llenar nuestro tiempo futuro. Muchísimas gracias.
Buenas tardes a todos y a todos. Es una alegría enorme estar aquí, regresar a esta casa que desde hace muchos años siempre me abraza, siempre me recepciona de la mejor manera posible, y sin hablar a este país que tanto debo y que tanto tengo cariño. Esta rivalidad que dice que de Brasil y Argentina, eso es toda una gran mentira. Simplemente para... Exactamente. Y mira, más o menos, ¿ah? Porque el Mundial fue bonito y es suyo. Así que, bueno, dicho esto, no somos rivales, exactamente. Así que me da muchísima alegría la invitación, por la que quiero agradecer a Paula, a Elena, al autor. Muchísimas gracias por el placer y por el honor de oportunizarme este momento de hacer algunos comentarios sobre una obra con O mayúsculo. No es fácil encontrar tesis doctorales que efectivamente propongan modelos. Bueno, de alguna determinada manera, nosotros desde las facultades de Derecho por ahí, siempre vemos grandes tesis doctorales, pero con algunas excepciones, ellas no son solamente grandes. Ellas efectivamente están volcadas a una realidad que están propuestas a resolver. Nuestras realidades son disfuncionales y ni siquiera para hablar de la financiación de los partidos, de las elecciones y de nuestros sistemas políticos. Padecemos de muchas enfermedades gravísimas en nuestras democracias y algunas de ellas, yo el autor y tantos otros, tuvimos el privilegio y la oportunidad de debruzarnos en torno de temas que son muy, muy importantes para la salud política de nuestros países, como es el caso de la relación dinero y política. Yo sé que el autor sobrepasa muchísimo cuando habla de delitos electorales el tema de la financiación. Incluso su obra, que está dividida muy inteligentemente en algunos ejes temáticos muy consistentes, de hecho, sobrepasa bastante el tema de la financiación, pero yo voy a hacer este recorte en mi intervención justamente porque soy especialista en financiación, no soy penalista, así que dejo la parte del derecho penal para los especialistas. Y vamos entonces a comentar un poco de esta relación tan complicada que es el dinero, la política y los partidos políticos. Bueno, nuestras democracias tienen, como ya he dicho, algunas enfermedades en común. Y esta, por ejemplo, puede ser la falta de transparencia, la falta de acceso a recursos, tanto privados como públicos. En algunos casos, malversación de recursos, desvíos. Es una infinidad que termina canalizando, por así decir, una corrupción política, una desigualdad en la competencia electoral y por ahí va. Autores como Óscar Sánchez Muñoz ya han señalado algunas enfermedades que su país, España, está sufriendo hasta el día de hoy con el tema del dinero en la política. Aquí en Argentina no sería distinto, tampoco es Brasil. Brasil, de hecho, está enfrentando un gran problema debido a una adopción muy sin reflexión de una financiación pública de peso sin que tuviera ningún sistema de control, es decir, mucho más dinero público, y estamos hablando de más o menos 1.000 millones de dólares en la política sin que haya habido ninguna mejora o perfeccionamiento del sistema de control. Por otro lado, igual vemos que cuanto más dinero en la política, más hambre, ¿no? Porque debería ser lo contrario, pero no lo es. Si fuera una empresa, los partidos políticos ya hubieran cerrado. Esta es la gran verdad. Porque no hay ni siquiera control por parte suyo, la gestión de un partido político no es muy bien hecha, considerando todo el valor que los recursos en la política tienen. Y por otro lado, no sé exactamente si se importa. Yo voy a partir del supuesto que sí se importa, porque yo no voy a hacer un discurso antipartidos, no estamos aquí para eso, yo soy una defensora de los partidos políticos, sin embargo, considero que ellos igual tienen deberes ante la sociedad y por eso tienen que rendir cuentas. Pero, cuando partimos de este supuesto, el autor dice en su momento algo que siempre es tan obvio, pero está tan bueno leerlo y escucharlo. El conflicto de interés cuando el partido político legisla en el campo del derecho electoral. Y esto nos enseña que hay como la ley aparente, es decir, yo voy a poner esta ley, pero vamos a poner otro mecanismo para que ella quizás no funcione exactamente como está escrita. Y al final el derecho siempre cabe una interpretación y tal. Eso en el derecho penal se reduce bastante. Pero también, en muchos casos, el derecho penal aplicado en la esfera electoral tiene sus problemas. En Brasil, directamente, no funciona. No funciona. Tenemos un modelo disfuncional de derecho penal electoral, que hay muchos tipos penales, pero que ni siquiera los magistrados saben aplicar muy bien. Los magistrados no tienen la técnica necesaria de un penalista, de una penalista, como para aplicar bien los escritos y la propia técnica del derecho penal hacia los partidos políticos y también las candidaturas como un todo. Por otro lado, algo que me gustó muchísimo de la obra es que, bueno, yo tengo cierta resistencia al derecho penal como un todo, con todo respeto. A mí me parece que la vida exige un derecho penal mínimo si estamos pensando desde una perspectiva de derechos humanos. Igual soy profesora de derechos humanos. Sin embargo, soy convencida de que hay muchas esferas que el derecho penal es necesario. Y no solo necesario, que tiene que funcionar. Porque al final, pues estamos pasando un mensaje para la sociedad y tenemos que pensar también que la persona que comete un delito tiene que pagar. Porque al fin y al cabo tiene que sentir el peso de la ley. Por otro lado, el autor, antes de empezar a la construcción de un modelo que me parece muy inteligente y multidimensional, él trata de la conceptuación de todos los elementos que van a componer este modelo. Esto es la doctrina y la literatura, no me acuerdo que hayan hecho antes. Así que de por sí, luego en el inicio de la obra, ya tiene un gran valor académico toda la construcción del autor. Y por lo tanto, aquí ya se difieren mucho de las tesis doctorales que nosotros vemos por ahí. O por lo menos, como ha dicho el profesor Santiago, el autor se atrevió a tocar en temas que quizás nosotros electoralistas pensamos, uy, esto no, vamos a pasar por aquí, ¿no? Vamos a pasar por las faltas civiles, administrativas, porque yo de las faltas penales, nada. Entonces, en este sentido, ya desde su inicio la obra empieza de manera muy interesante y además me convenció de la necesidad del derecho penal electoral en muchos de los casos, igual para algunos delitos que yo pensaba que solo administrativamente ya podrían ser suficientes. Por otro lado, hay otras consideraciones del autor que en su momento yo decía, pero yo no estoy a favor de eso. Y después de como 10 páginas, ¡ay, sí, estoy a favor de eso! Esto pasó, por ejemplo, con el debate muy interesante sobre derechos políticos, la aplicación de sanciones y los efectos sobre los derechos políticos. Nosotros en Brasil tenemos una relación muy complicada con esos derechos políticos. Primero porque ya ni siquiera los consideran fundamentales en su naturaleza. Los consideran los libros, pero en la práctica, desafortunadamente, los derechos políticos están perdiendo mucho su importancia. Esto porque la judicialización de la vida política ha alcanzado niveles demasiado altos, en mi opinión. Pero demasiado, que eso está arriesgando la propia democracia brasileña. No es por casualidad que muchas veces quien gane la urna no gane los tribunales. ¿Y cómo puedo yo explicar eso a una persona? Porque igual, aquí tenemos que hacer una separación. A veces la persona pierde los tribunales del cargo que ha sido electo por justa razón. Ha habido un desvío de recursos, ha habido algún cometimiento de un ilícito electoral en la carrera, en las elecciones. Sin embargo, en muchos otros casos, la interpretación amplia de tipos administrativos como eso, porque de hecho la Suprema Corte Constitucional brasileña considera que la inhabilitación no es sanción. No sé cómo explicar eso a la gente, pero sí, para ellos, no sé, no es una sanción. Entonces, eso significa que muchas veces una visión más ampliada y que está de espalda hacia los principios del derecho penal no está conforme con la propia democracia. Y solo para que tengáis un dato, nosotros tenemos más de 25 causales de inhabilitación de un candidato. Eso quiere decir que muchas veces nuestra urna electrónica está alimentada de nombres que ni siquiera deberían ser candidatos. Hay mucha gente que vota por gente que está inhabilitada en la práctica. Sin embargo, ni siquiera dio tiempo para cambiar su nombre, la urna y tal. La urna electrónica tiene sus temas. Por lo tanto, aquí el debate que el autor trae sobre esta relación, sanciones, derechos políticos, me pareció súper interesante, de verdad. Otro tema, y aquí es una provocación. Yo estaba muy ansiosa en la parte del libro que habla sobre la responsabilidad penal de los partidos políticos. Yo entiendo lo de las candidaturas, porque son personas. O sea, es más, digamos, más trivial hablar de derecho penal con personas. Pero con personas jurídicas es distinto. Y de hecho, en mis investigaciones, aquí está la clave de muchas situaciones que entiendo yo que somos ausentes. Nosotros, como operadores del derecho, como magistrados, como legisladores, los partidos políticos, persona jurídica, resisten a todas las crisis. Las personas se van, son inhabilitadas, son arrestadas, lo que sea. Pero el partido persona jurídica, con todo su histórico muchas veces negativo ante algún sistema democrático, resiste, persiste y sigue existiendo. Sigue lanzando candidaturas, nada pasa. Sigue recibiendo recursos públicos, nada pasa. No son extintos, no son ni siquiera suspendidos. Siguen como la vida de toda la gente. En mi opinión, y sé, y aquí, la única crítica que tengo, me parece que el autor fue tímido. Un poquito más de atrevimiento aquí como para decirme algo más, ¿qué hacemos? Porque había sido tan propositivo hasta el momento y yo estaba como, ay, finalmente voy a tener una respuesta que estoy buscando desde hace mucho. Y aunque esté de acuerdo con todas las soluciones que me diste, sin embargo, me parece que todavía algunas investigaciones en este sentido, ¿qué hacer con la persona jurídica del partido político? Hace falta. porque entiendo también los debates sobre la incidencia del derecho penal sobre las personas jurídicas. Tenemos este debate. O por lo menos, las sanciones, como fue el caso de las leyes anticorrupción sobre personas jurídicas, que fue una ola que hace como 10 años, 8 años que pasó por aquí, no solo aquí en Argentina, pero en el mundo. Aquí a mí me parece que hay un tema que todos nosotros tenemos que seguir estudiando, que seguir investigando para proponer respuestas, porque con todo respeto que tengo a los partidos, yo necesito defenderlos, pero necesito defender a partidos que cumplan sus deberes ante las democracias, no solamente aquellos que tienen registro, que quieren las benesses del Estado y que siguen funcionando sin ningún tipo de accountability, sin ningún tipo de regla. Bueno, dicho esto, y para encerrar, me pareció súper interesante la parte comparada. La parte comparada fue efectivamente una cereza muy bonita que ha sido puesta por de arriba de este cupcake, por así decir. Y en ese sentido, nos ha enseñado mucho cómo nosotros, casi todos, y yo creo que la inteligencia del autor pasó por traer sistemas de otros continentes y de América Latina. ¿Tenemos dificultades? Tenemos todos. ¿Tenemos diferencias? Obviamente que sí, nuestros sistemas no son iguales. Pero quizás los problemas tengan puntos en común y que podamos eventualmente debatir justamente con estas tendencias que nosotros tenemos de nuestra historia, de los partidos, de historia de nuestros sistemas, soluciones para el siglo XXI. Porque no somos más los mismos. La política no es más la misma. Y os digo una cosa. Este libro, que por muy interesante, todavía falta quizás nuevos delitos que todavía no conocemos. Y que esto es una agenda pendiente, por ejemplo, para delitos digitales que van a venir. ¿Y cómo pasa cuando un partido político, por ejemplo, está en plena campaña electoral? Yo no sé lo que pasa aquí en Argentina, en Brasil pasó. No sé cómo hacer con un partido político que, por ejemplo, produce una ola de desinformación en contra de otra opción política, cambiando completamente un proceso electoral. Eso no es un tema penal. ¿Eso es un tema político o solo un tema político? No sé, no tengo esas respuestas. Sin embargo, hacia el futuro, quizás una agenda pensando en delitos digitales podríamos pensar. Sigue también, el libro menciona, si no me equivoco, el tema de monedas digitales y tal. Quizás esta sea una realidad en otros países. El Salvador, por ejemplo, solo hay moneda digital, los bitcoins. Quizás en algún momento venga, no sé, no sabemos. Y para cerrar, esta frase, esta conclusión en la página 374 me parece que es sumamente interesante y aplicable para muchos países, Argentina, Brasil y otros tantos. Que el carácter híbrido de los partidos ha sido usado para dificultar la responsabilización administrativa, penal o sancionatoria en su caso, considerando que dicha ambigüedad maximiza ventajas y minimiza controles. Tenemos que cambiar esta idea. Y esto es una agenda de ayer, no es una agenda del futuro. Bueno, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, para mí es un honor compartir este panel y compartir esta tarde con ustedes. Yo voy a ser breve, por una cuestión de no aburrirlas y aburrirlos, y me voy a reiterar un poquito las cosas que ya dijeron mis compañeros y compañeros del panel. En primer lugar, quiero destacar la importancia de la obra de Leandro Ríos desde distintas perspectivas. Una que ya se mencionó, que es quizás la única obra que en nuestro medio emprende esta tarea de tratar de modo integral aspectos decisivos para el funcionamiento de la democracia, es el financiamiento ilícito de los partidos políticos y los delitos y faltas electorales. Pero un valor que a mí me interesa destacar de la obra de Leandro, porque no puedo decirle doctor Ríos, porque lo aprecio y somos amigos hace muchos años, es que desde un inicio él adopta una perspectiva clara, es decir, aborda su trabajo, su tesis doctoral, desde un aparato conceptual y lo dice desde el principio. Y esto me hace acordar a un artículo que leí hace mucho de Manuel Atienza, que eran, se llamaba algo así como 10 consejos para escribir un buen trabajo de dogmática. Y él decía que era, entre esos consejos, uno de ellos era que era preferible errar claramente que acertar de modo confuso. Entonces, acá en la obra de Leandro Leo se lo podrá estar de acuerdo, desacuerdo, pero va a entender a dónde apunta él con su trabajo. Además, yo creo que el trabajo, la tesis de Leandro, estudia con solvencia temas muy complejos que se repiten siempre en el derecho penal. Siempre estamos discutiendo temas que no sé si algún día alcanzaremos algún criterio de solución o un criterio uniforme, por ejemplo, cómo distinguir los delitos de las contravenciones, ¿no? Es un tema que nos agobia permanentemente el derecho administrativo sancionador, el derecho penal. Y otro elemento que me parece que es muy valioso es el glosario que está al final de la tesis y la lista de conclusiones. Esto, para el que no tenga mucho tiempo, agarra el final del libro, se lee todas las conclusiones y después busca lo que le interesó para profundizarlo. Y acá voy a introducir quizás una nota de color, pero me parece importante hacerlo, estas dos cuestiones que voy a mencionar, por el ámbito donde lo estamos haciendo y el momento en que estamos. Primero, en cuanto al ámbito, que es la universidad, es contarles cuándo conocí a Leandro y en qué contexto, ¿cierto? Eso fue hace muchísimos años, creo que en el 2009 en Granada, de casualidad, que coincidimos los dos con un profesor que los dos lo consideramos como un amigo y un hermano en común, que es Juan L. Fuentes Osorio, y Leandro estaba estudiando en Granada, se había pagado su bolsillo un mes de estadía allá para ir a estudiar. Y esto marca también, hoy estamos, digamos, festejando y él está mostrando y ha mostrado el fruto de ese esfuerzo, pero muchas veces es desconocido. Y esto muestra cómo hacemos academia en la Argentina. Es decir, con un esfuerzo personal, financiándonos los viajes en muchas oportunidades o alguna vez accediendo a algún tipo de beca, y sobre todo sacrificando tiempo libre. Por eso me parece que es tan valiosa el trabajo que presenta hoy Leandro, es decir, porque es fruto de muchísimos años de esfuerzo y de esfuerzo personal y hecho con este sacrificio, sacrificio de plata, si perfectamente podría haber estado paseando por lugares hermosos que tiene el mundo y se fue a estudiar a Europa, cuestión que repitió varias veces, y pagándolo de su bolsillo. Y el otro tema que me parece muy importante, que es que discutamos sobre elementos esenciales de la democracia en este momento. Yo creo que este año es muy importante para todos nosotros porque celebramos 40 años del retorno a la democracia, o quizás, como dicen muchos autores que saben más que yo, del inicio de un verdadero ciclo democrático en la Argentina, en el sentido de que los cambios políticos se producen a través de elecciones. Pero este aniversario se da en un momento complicado. Y acá voy a repetir algunas palabras que dije hace poco acá en la facultad en otro discurso, perdón por ser autorreferencial, pero me parecía importante señalarlo nuevamente en función de la obra de Leandro. Vivimos en un mundo y en un país cada día más complejos, signados por nuevas guerras, enfrentamientos, crisis económicas, miseria, pobreza y el resurgimiento del autoritarismo. En nuestro caso particular, el de la Argentina, se agrega la falta de diálogo y de consensos en una sociedad que parece fracturada y sin posibilidades de unión. Karl Popper, no les voy a decir quién era, pero era un epistemólogo muy importante, no solo se destacó por su concepción sobre el conocimiento científico con la teoría conocida como la de la falsificación o el falsacionismo, de acuerdo a la traducción que se elija, sino que también trasladó sus conceptos al campo político. En La sociedad abierta a sus enemigos, una obra que escribió al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, es decir, en un momento en que las democracias estaban, digamos, en retroceso frente al avance del nazismo y el fascismo, expuso diversas ideas, las cuales tampoco necesariamente pueden compartirse en su totalidad. Pero sí me interesa destacar esas ideas que ofrecía Popper, es una. Los cambios políticos en una sociedad son difíciles de alcanzar de forma abrupta, disruptiva e irreversible. Según Popper, deben ser alcanzados por medio de una reforma gradual, a través de la prueba y el error, que ese era un poco el método del falsacionismo, ¿no? Él lo traslada al campo político. La razón de esta concepción es la naturaleza epistemológica, los límites y la falibilidad del conocimiento humano. Por esta razón, abogaba por un estilo de política amigable con las equivocaciones, que piense en alternativas, que permita aprender de los errores y un progreso relativo. Esto no significa renunciar a los grandes objetivos. Se trata de alcanzarlos paso a paso, hubiera dicho el gran técnico Mostaza Merlo. Creo que esto es lo que necesita hoy nuestra sociedad. Diálogo, consenso, humildad, discusión leal de ideas y volver a pensar un proyecto de país que nos incluya a todas y todas quienes habitamos este suelo. En esta tarea, trabajos como el de Leandro Ríos son guías para mostrarnos ese camino. Y también me parece muy importante que ese trabajo se presente aquí en la Universidad de Buenos Aires, pública y gratuita. Muchísimas gracias. Muchas gracias, prometo ser breve. En principio, muchas gracias a la Universidad de Buenos Aires, al Departamento de Derecho Público, al Observatorio de Derecho Electoral y al Departamento de Derecho Penal y Criminología de esta universidad. Y me siento sumamente honrado de los comentarios sobre un esfuerzo personal que a uno piensa que lo hace solo, pero en realidad no lo hace solo, sino está condensada muchas personas que a mí me han ayudado y me han formado. Quiero explicar algunas cosas mínimas y quizás en eso contestar o conversar algunas cuestiones que se han dejado caer aquí en las intervenciones y que les agradezco muchísimo. En primer lugar, el texto salió publicado de este modo porque no tuve fuerza ni tiempo para convertirlo en un libro. Respeté, por necesidad y por incapacidad, el género tesis. Está publicado como una tesis, y una tesis es muy difícil y muy pesada leerla. Ojalá en algún momento pueda seguir trabajando algunos de estos temas y pueda expresarlo de un modo más fluido. Entonces, por eso valoro muchísimo que la hayan leído, porque es un texto muy, muy denso en ese sentido, por el propio género literario que es una tesis. Así que muchas gracias por el debate y por la reflexión. También quiero explicar algo. Yo tuve que tomar muchas decisiones, entre ellas, y un poco para contestar estas ganas de más en materia de responsabilidad de los partidos políticos, el problema de esta tesis es que tiene muchas tesis, y probablemente eso pueda ser una crítica. Y lo es, y yo soy consciente de ese déficit, pero fue una opción. Yo preferí, precisamente porque me encontré con la temática, y me encontré con la temática por una cuestión biográfica, por esta condición de profesor de Derecho Penal, pero además juez federal con competencia electoral. Y cuando eso se unió en un momento en donde el fuero electoral tiene mucho que ver y donde inmediatamente me sentí un interlocutor válido en esas conversaciones. A mí me alentó mucho porque efectivamente juzgué que había una carencia y quise hacer un aporte. Y el aporte es sencillamente un diagrama de los temas que hay que trabajar. De ningún modo este es un texto definitivo, no lo puede ser. Y por eso a veces en muchos temas, no solamente en la responsabilidad de los partidos políticos, que sería un tema de tesis por sí solo, y lo es, de hecho, hay tesis de ese tema. Bueno, yo decidí dibujar un esbozo del cuarto de trastos del derecho electoral. Yo no me dedico a las grandes habitaciones del derecho electoral. Hay
magníficas obras y, bueno, un quehacer del día a día de tribunales sumamente capacitados para eso. Yo decidí ir a buscar allá donde está todo desordenado, en el fondo, y lo que encontré fueron delitos y faltas administrativas que están ahí y no se usan o se usan a media. ¿Qué he aprendido de esto? Y también esto es algo que tiene que ver con la intervención del profesor Corcuera, a ser muy prudente. Yo soy consciente que aquí jugamos con cosas que no tienen repuesto, porque el derecho penal como arma política puede ser extremadamente dañino al juego político. Pero hay una necesidad y si queremos ver esa necesidad, por primera vez el presidente de los Estados Unidos ha sido fichado en una penitenciaría por un delito electoral. Y eso es sintomático de que hay que estudiar. Esto hay que estudiar y lo tenemos que estudiar fuera del ardor de un escándalo político, que los hay cíclicamente. Y me parece que es la universidad la que tiene que hacer esto. Por eso ese fue el origen y el riesgo, la oportunidad y el riesgo, el acierto y el desacierto de la tesis al mismo tiempo. Tratar de dibujar los contornos de algo que no lo trabajaré yo, espero que otros investigadores e investigadoras tomen la posta y sigan trabajando esa temática, que incluye muchos aspectos, no solamente la financiación, no solamente la criminalidad organizada, sino aspectos que tienen que ver con los efectos de la pena sobre las candidaturas, con la desinformación y si hay alguna herramienta penal que tenga que intervenir en ese fenómeno, que por cierto yo considero que ha tenido origen en el ámbito electoral. Y también para mí es un honor, a 20 años de un fallo que yo creo que fue muy inspirador para mí y que hay algún autor aquí presente, que es el 2030, el fallo, el 3010, perdón, del 22 del Partido Nacionalista Constitucional. Yo creo que ahí está el índice de la tesis, en ese fallo. Yo estoy convencido de eso y es algo que tomé mucha conciencia cuando vi el producto terminado. Así que en eso va mi reconocimiento, porque mi padre dice que a los jueces no hay que felicitarlo porque cumplen con su deber. Bueno, no es una felicitación, es un reconocimiento a ese fallo que ya tiene 20 años. Ya tiene 20 años y ha pasado. E insisto, ahí está. La tesis puede leerse como un desarrollo académico de ese fallo y aquí va el reconocimiento a los magistrados que tempranamente dictaron ese fallo. Yo creo que a partir de ahí se dio una dinámica diferente, con corsi y ricorsi, con avances y retrocesos, imperfectos, con riesgos. Por supuesto que podemos romper cosas aquí, tenemos que ser prudentes. De ningún modo esto es una tesis antipolítica, al contrario, pero sí es una tesis sobre un tema que es tabú, y por eso también mi alegría de que en la universidad pública, donde todo se debe debatir, pueda yo presentar este libro. Así que simplemente agradecer nuevamente a quienes han tenido la generosidad de presentar la obra, agradecer a quien está implicado y en cierta medida le comprenden las generales de la ley y ha prologado la obra, que es el profesor Alberto Dalavía. Agradecer al colega Alejo Ramos Padilla, que ha venido aquí, a la profesora Cristina Girotti, al profesor Marcelo López Alfonsín, que se ha tenido que ir, y a las coordinadoras que tan generosamente han permitido esta instancia y a los presentes. Muchas gracias.
Pero vos fuiste muy valiente, te digo en serio, porque marcás un, ¿cómo te puedo decir? Como vos bien lo decís, ¿no? Un esquema conceptual.
Bueno, bueno,
gracias.
Pero me encantó todo. Yo, igual, quiero preguntar por qué publicaste el formato.